vamos a hablar de memoria histórica y de justicia, algo muy, muy actual, por cierto, porque mañana en la Embajada Argentina de Madrid comenzarán esas videoconferencias o esas videoconferencias que la jueza argentina María Servini de Cumbría ha ordenado con el fin de tomar declaración a algunos de los querellantes, en contra de los responsables del franquismo. Entre esos querellantes también hay, bueno, pues también hay víctimas vascas. De hecho, mañana declarará por esa vía videoconferencia Andón Itxasco, y por todo eso ayer daban una rueda de prensa para dar, bueno, pues las últimas noticias en torno a esta querella y a este proceso que se está desarrollando en Argentina. Vamos a hablar de todo ello con Félix Soto, él es del Agua y Zeteragoan, y lo tenemos con nosotros a través de la línea telefónica. ¿Alguno, Félix?
Bueno,
finalmente va a ser posible en Argentina lo que ha sido imposible en el Estado español.
Sí, por lo menos un paso pequeño se ha dado, ¿eh? Ya veremos en qué termina todo esto, porque las presiones por parte de los herederos del genocidio pues son fuertes, y en ese sentido pues sabemos que están de alguna forma intentando que algunos de los más señalados en el tema, que han tenido cargos políticos importantes, pues que no sean de alguna forma puestos en el banquillo, ¿no?
Uh-huh. Félix, cuéntanos, ¿qué es lo que la jueza argentina María Servini de Cumbría está desarrollando? Esa querella que está llevando adelante, ese proceso que está llevando adelante, ¿qué supone y qué implica?
Bueno, de alguna forma es una denuncia clara al actual gobierno español, ¿no? Y todo el proceso que se ha llevado desde lo que han llamado de la transición. En realidad la ley de amnistía y la última de la memoria histórica pues viene a ser una ley de punto final, ¿no? Entonces, lo que está claro es de que en Argentina la ley de punto final le dieron la vuelta, la abolieron y siguieron adelante y procesaron y están en el banquillo juzgados los principales elementos del genocidio, por así decirlo, que allí practicaron, aunque no fue tan importante como aquí, ¿eh? Y sin embargo aquí pues vemos que todavía la ley de punto final está en vigor, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no?
Bueno, y en ese proceso se ha solicitado la imputación por lo menos de tres ministros, ¿no? Del periodo dictatorial.
Sí, está Fernando Suárez, está Utrero Molina, está Martín Villa, y luego los policías tristemente famosos, esos que decían que practicaban el interrogatorio, el hábil interrogatorio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Místicamente, los torturadores, por así decirlo, pero los torturadores que todavía siguen, porque yo lo que estoy viendo en este tema es de que yo creo que tendrían que tener un poco cuidado ya los jueces de la Audiencia Nacional, ¿no? Porque si algún día efectivamente hay una comisión de la verdad y se abolen la ley de punto final, pues yo creo que estos personajes también podrían integrar el banquillo de los acusados, ¿no? De hecho, los jueces del Tribunal de Orden Público están acusados, los hemos acusado, los que fueron jueces en el Tribunal de Orden Público, luego le dieron otro nombre que lo han llamado Audiencia Nacional. Por eso quiero decir que de alguna forma tendrían que tener un poquito de cuidado, empezar a tener ya.
Bueno, hablas de que tendrían que empezar a tener un poquito de cuidado. Félix, no sé si es muy prematura esta pregunta, pero ¿qué esperanzas hay con este proceso que se está desarrollando en Argentina? ¿Qué resultados podría dar?
El resultado podría dar que de alguna forma estos fuesen condenados y que se solicitase la extradición por parte de los tribunales argentinos, ¿no? Pero ya sabemos que eso no se daría, ¿no? Teniendo en cuenta que en realidad los que están en el gobierno son los sucesores de ese mundo, por así decirlo, ¿no? Ese mundo que dice que tiene un suelo ético, pero tiene un suelo ético con 150.000 cadáveres debajo, ¿no? Tapados, ¿no?
Entonces, lo mínimo que se podría conseguir, que es con el proceso, por lo menos destapar ese punto y final.
Sí, hacer internacionalizar el tema, ¿no? Uh-huh. Eso está claro, internacionalizar el tema. Porque hace ya 2 años la coordinadora de la OIS Taragogoan se desplazaron dos miembros a Sarajevo a tratar con la comisión de la ONU de desapariciones forzosas, y ahí pues todavía se hacían cruces de que todavía pudiese existir este tipo de impunidad, ¿no?
Bueno, hablabas antes de presiones. ¿Tenéis constancia de que este proceso está preocupando a los sucesores del franquismo o, digamos, directamente a los actuales miembros del gobierno del Partido Popular?
Bueno, eso está clarísimo. De hecho, sabemos que el tema de Fernando Suárez y Andrea Molina, por ejemplo, han intentado pues que queden al margen, ¿no?, del tema, que no sean acusados, ¿no?, por la jueza. Eso sí nos consta, ¿no?
Bueno, y ayer una de las noticias era que, bueno, en este caso le toca declarar a Andoni Chasco, ¿no?, que es la primera de las víctimas vascas que declara en este proceso.
Sí, sí, lo que pasa es que nosotros lo que estamos viendo es de que, de alguna forma, bueno, son las únicas personas de aquí de Euskal Herria que van a participar en la videoconferencia, ¿no? Pero lo que queremos nosotros es de que no se desvíe el tema, porque claro, esto es de tiempo de la transición, es un hecho muy concreto, como fueron los Sanfermines y, bueno, Montejurra y todos esos hechos que se dieron cuando estaba el presidente del Partido Popular ejerciendo de ministro del Interior, el señor, por llamarlo de alguna forma, Fraga. Y claro, este hombre también pues se nos ha ido como franco sin que pueda ser imputado y juzgado, ¿no? Pero ahí no hay que perder la perspectiva de que antes del año 60, antes del 77, ahí tenemos todavía 150.000 personas fusiladas, desaparecidas, en fosas comunes y tal, que se están intentando rescatar ahora, pero que son 150.000. Y cuando hablamos de esto no estamos de alguna forma montándonos en número, por así decirlo, sino que cuando entró en la ONU de la mano de los americanos el gobierno de Franco, ellos mismos declararon allí que tenían 140.000 personas fusiladas, y eso no hay que perder la perspectiva, de que eso es un genocidio, no estamos hablando ya de hechos puntuales, ¿no?, como fue el 3 de marzo o demás, ¿no?, con todo lo que hay detrás de ello, Lo que es triste, por ejemplo, es lo que se dio el otro día ahí en Echauen, por ejemplo, de que, bueno, al final los políticos pues tienen que salir en la foto, ¿no? Pero era sonrojante que después de 70 y tantos años, Gudaris, de usar y tirar, habría que decir, Gudaris de usar y tirar, estén todavía por ahí por las cunetas sin que hayan sido rescatados, ¿no? Creo que es muy triste todo eso, que la juventud vasca que participó contra el franquismo, bueno, contra los fascistas en aquel momento, que hayan quedado tirados por ahí sin que hayan sido rescatados por las autoridades vascas en este caso, ¿no?
Hablando de las autoridades, Félix, una pregunta también yo creo que pertinente. En todo este proceso estáis ahí, bueno, pues todas las asociaciones memorialistas que, bueno, que trabajáis la memoria histórica, mejor dicho, en la plataforma La Voix de Tara Gowan, que estáis, por cierto, bastantes grupos. Aparte de esos grupos que estáis, digamos, haciendo fuerza para que todo esto tira adelante aquí en Euskal Herria, no sé si estáis recibiendo apoyo por parte de las instituciones, por ejemplo, o otras entidades como partidos, sindicatos. ¿Qué respaldo tenéis?
Es muy curioso porque, aparte del PNV, que de alguna forma está apoyando a Bildu también, bueno, Bildu está llevando el tema hasta adelante, porque ahora, claro, la mayoría en Guipúzcoa, sobre todo, la mayoría de los ayuntamientos son de Bildu, y efectivamente pues están aprobando mociones declarando incluso que, pidiendo la abolición de la ley de amnistía, que es algo crucial en este tema, y condenando al franquismo, ¿no? Entonces, las mociones yo creo que es importante. En ese sentido conseguimos que las Juntas Generales de Guipúzcoa pues lo aprobasen. Pero lo curioso es que lo aprobasen además con los votos de Bildu y el PNV. PSOE se abstiene y el PP todavía sigue votando en contra. O sea que esto, los del suelo ético, pues fíjate dónde están, ¿no? Todavía, ¿no? No hay más que cinismo por su parte, ¿no? En este caso.
Bueno, tal vez más natural que el Partido Popular se abstenga, igual llama un poco más la atención esa abstención del PSOE.
Bueno, es que lo del PSOE es gravísimo, ¿no? Porque tiene un montón de alguna forma. Lo que pasa es que, claro, una cosa es el PSOE y otra cosa es el PSOE del año 36, ¿no? O sea, aquellos voluntarios, porque eran jóvenes todos, ¿eh? De alguna forma se ha criticado, solían hablar de los militantes de ETA, que eran muy jóvenes y tal, y cojo, pero la gente que participó, los voluntarios, solamente en Donosti hubo 6.000 voluntarios, de una población de 80.000. 6.000 voluntarios, pero todos eran chavales de 18 a 24 años, De hecho, los que estamos viendo ahora fusilados en campos de concentración y demás, El otro día en un campo de concentración de León vimos, había dos donostiarras que no los teníamos de alguna forma catalogados entre los fusilados. Y uno tenía 22 años y el otro 24, ¿no? Entonces es muy triste que aquella juventud que hizo lo que hizo, que de alguna forma hizo frente al fascismo, además con unas fuerzas desiguales, todavía estén por ahí tirados y no tengan ninguna consideración, ¿no? Y en Donosti tienen 400 fusilados y todavía no tienen ni un recuerdo conmemorativo, ¿no? Un monumento ni nada, un monumento que se debía hacer además no solamente a los fusilados, sino a los combatientes, como tienen en otros lugares, ¿no?
Por cierto, aparte del apoyo institucional, también importante el apoyo social, la movilización, y si no me equivoco, ayer renunciáis a alguna protesta, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, los días en los que los fascistas entraron en las ciudades vascas, pues intenta que, además de la conmemoración que se suele hacer de homenaje y demás a los fusilados, pues que haya una manifestación ya pública en ese sentido, ¿no? Por primera vez que haya manifestaciones en las ciudades, ¿no?
Sí, para el 15 de junio, ¿no? Se ha convocado una manifestación en Bilbao.
15 de junio en Bilbao, ¿no? Aquí sería en septiembre, ¿no? En Donosti sería en septiembre.
En Donosti sería en septiembre.
Y en Gasteiz me parece que es al 18 de julio harían. Porque claro, Gasteiz ya lo tomaron, ¿no? El golpe de Estado funcionó allí, ¿no?
Bueno, esas después.
Y en cuanto a las mociones, pues efectivamente estamos aportando para la plataforma, y ya te he dicho, conseguimos lo de Juntas Generales de Guipúzcoa, también al Ayuntamiento de Donosti, y bueno, todos los ayuntamientos guipuzcoanos, pues, que se han conseguido y que se están consiguiendo, ¿no? En ese sentido no hay ninguna pega, ¿no?
Por cierto, el pleno del consistorio bilbaíno aprueba hoy, ¿no?, una moción en relación con todo esto, con los votos del PNV y
Bildu. Esperemos que el PNV de Azcuna, porque claro, yo no sé, Azcuna no sé si es PNV, al final, o sea, esperemos que se apruebe, se debía de aprobar, y el PSOE, no sé, a ver si alguna vez se destapa, ¿no?, y reconoce a la gente que tiene por ahí tirada en las cunetas, ¿no?, y que lucharon contra los fascistas.
Sí, bueno, ahí también está el dato, yo lo leo ahora mismo, en una noticia publicada en la prensa, que Azcuna, bueno, pues todavía no piensa retirar, ¿no?, esos retratos de los alcaldes fascistas.
Sí, bueno, eso es, de hecho, Lago y Setaral han metido una querella, un contencioso, precisamente contra Azcuna, porque no cumple la ley de la memoria histórica, porque no retira los símbolos, ¿no? De aquí en Donosti alguna calle también se debían retirar. Luego hay alguna, no sé, en aquel momento la jerarquía católica pues fue determinante en el tema de apoyo a los fascistas, ¿no? Y tenemos a Pío XII, por ejemplo, felicitando a Franco por su victoria, ¿no? Entonces, y sin embargo tiene calles, tiene plazas, y aquí tenemos en Donosti la Plaza Pío XII, ¿no? Pero claro, esto hablaba, aparte de Bildu, y votarían en contra, ¿no? Eso es lo triste. De hecho, ya hemos pedido, pero bueno, ahí está, ¿no? Y alguna otra que sería de suprimir, ¿no? Porque es una burla a todos los fusilados que están todavía por ahí desperdigados por las cunetas, ¿no?
Félix, trayendo todo esto al terreno actual, teniendo en cuenta el momento que se vive, el momento político que se vive actualmente en Euskal Herria, cuando se habla de cerrar heridas, de mirar al pasado y reconocer a todas las víctimas, ¿qué importancia tiene hacer realmente memoria histórica y sacar a la luz todo esto que estás comentando ahora?
Bueno, yo este tema, no sé, yo desde eso puede resultar un poco hipócrita todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque eso de reconciliación, cada uno sabe si se reconcilia o no se reconcilia, y los actos públicos, pues bueno, yo no sé, el tema de los políticos en ese sentido, pues actuarán como, no soy optimista en el sentido real, y además teniendo unos señores que tienen 150.000 fusilados por ahí en fosas comunes clandestinas y que no reconozcan todo eso, pues ya me dirás, ¿no? O sea, igual tienen que pasar otros 70 años, ¿no? Para que sea historia. Pero hablando de historia, el otro día en un estudiante alemán, por ejemplo, que está estudiando en una de las universidades de Madrid, pues se estaba interesando por el tema, porque le estaba resultando un poco raro. Fíjate, alemán, saben más todavía que los chavales de aquí. De alguna forma allí han recuperado mucha de la historia de las barbaridades que hicieron, y lo reconocen. Y sin embargo se ha encontrado con un librote impresionante de historia ahí en la universidad, en la que solamente existen dos páginas, no hojas, o sea, dos páginas en la que se habla de la guerra. otras dos páginas en las que se habla del franquismo, de la dictadura, y luego todo lo demás pues de actualidad, ¿no? Y encima el Irakazle de allí, bueno, de la universidad, el profesor de la universidad, es que cuando dice, oiga, ¿y lo de Guernica qué? Y le dice, oh, es que Guernica estaba todo lleno de rojos. O sea, que fíjate que, ¿cómo andamos todavía, no?
Pues sí, lo que hay que escuchar. Félix, para terminar, dabais la rueda de prensa ayer, la videoconferencia es mañana, justo el día que se bombardeó Guernica.
Sí, sí. De hecho, hablando del tema este, de hecho, se ve, vamos a, del agua y se tará, hemos confeccionado un librillo de 17 páginas en los que aparece toda la actividad de la Legión Cóndor, ¿no? Entre ellos aparece una frase de Adolfo Hitler diciéndole a Franco que, joder, que debía de levantar un monumento a la Legión Cóndor, ¿no? O sea, que está clarísima, ¿no? Pero bueno, y entonces lo que se va a hacer es de alguna forma pasar por todas las ciudades y pueblos que interesen, que en este momento está interesando todo el mundo, para hacer una exposición sobre el tema de la Legión Cóndor. Tienen hasta 17 paneles en la que se ha recopilado todo, incluido todos los que participaban en la Legión Cóndor, en los Junkers, ¿no? Todo el listado, ¿no?, de los participantes.
Son las 8:30 de la mañana, Félix. Tenemos que terminar. Mi esker por haber estado hoy con nosotros.
Oye, hablando de Guernica, precisamente, lo de la Legión Cóndor, lo que dice, un gran éxito, ¿eh? Todo destruido, muertos y destrucción, ¿eh? Eso es el epitafio de estos señores también.
Ese es su punto de vista. Pues mi esker, Félix, seguiremos muy de cerca todo el proceso que se está desarrollando en Argentina y bueno, pues tendremos la ocasión de volver a comentarlo.
Aquí es donde tenemos que trabajar, a ver si se consigue de alguna forma que las instituciones formulen una comisión de la verdad, ¿no? Que no se nos escape en este sentido, ¿no?
Pues ahí queda, bueno, Félix Soto, mi esker.
Bueno, Suri,
agur. Agur.